Bienvenidos. Hoy vamos a examinar de cerca un componente del agua que está casi en todas partes, pero bueno, al que raramente le prestamos atención. El cloruro.
Vamos a usar extractos de un texto técnico sobre análisis de agua para entender un poco de dónde viene, por qué importan sus niveles y cómo lo medimos.
Exacto. Y es interesante porque el cloruro está presente en, bueno, casi todas las aguas naturales.
Pero las cantidades varían muchísimo, ¿no?
Sí, totalmente. Piensa en agua de deshielo de montañas, que tiene muy poco, y compárala con ríos, aguas subterráneas o, claro, el océano. Ahí las concentraciones son mucho, mucho mayores.
¿Y cómo llega hasta ahí? ¿Cuál es el origen de esa diferencia?
Bueno, empecemos por lo natural. El agua, al correr, digamos, por el suelo, por las rocas, va disolviendo minerales. Y muchos de esos minerales contienen cloruro.
Ah, claro.
Incluso, fíjate, algo como el rocío del océano puede viajar kilómetros tierra adentro.
¿En serio?
Sí, y deposita sal, o sea, cloruro, aunque esté lejos de la costa.
¡Increíble! Y luego está un fenómeno natural fascinante. La intrusión de agua salada. La intrusión. ¿Cómo es eso?
Pues como el agua de mar es más densa que el agua dulce, puede meterse por debajo en la desembocadura de los ríos y avanza corriente arriba. Este es un desafío real, por ejemplo, para el suministro de agua de Nueva York, que viene del río Hudson.
Claro, me imagino. ¿Y en acuíferos también?
Sí, también pasa en acuíferos costeros y bombeamos demasiada agua dulce. Se ha visto en Florida, en California, lugares así.
Pero no todo es la naturaleza, ¿verdad? Nuestras actividades también influyen.
¡Uf! Muchísimo. Un ejemplo claro es el riego en zonas secas.
A ver, cuéntame.
El agua se evapora, ¿no? Pero las sales, como el cloruro, se quedan ahí. Se concentran en el suelo. Y luego, cuando esa agua de riego vuelve, digamos, a los ríos o al subsuelo, lleva toda esa sal acumulada. El río Colorado es un caso de estudio de cómo esto aumenta la salinidad aguas abajo.
Entiendo. O sea que concentramos las sales que ya estaban ahí.
Exacto. Y además añadimos más cloruro directamente.
¿Cómo?
Bueno, nuestras propias aguas residuales. La orina, por ejemplo, es una fuente bastante significativa de cloruro.
¿Nuestra orina? No lo sabía.
Sí. Puede añadir unos 15 miligramos por litro más o menos a las aguas residuales municipales.
Wow.
Y súmale a eso muchos residuos industriales. Piensa en las salmueras de la extracción de petróleo, por ejemplo. Si no se manejan bien, pueden ser una fuente enorme de contaminación por cloruro.
Es como un rastreador, entonces. Nos dice mucho de lo que pasa.
Justo. Revela procesos naturales, pero también la huella de nuestras actividades.
Vale, entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿El cloruro es peligroso para la salud?
Mira, en las concentraciones que normalmente encontramos en el agua potable, no se considera dañino para los humanos.
Ah, bueno, eso es un alivio.
Pero sí afecta el sabor. A partir de unos 250 miligramos por litro, más o menos, el agua puede empezar a saber salada.
Y eso a mucha gente no le gusta, claro.
Exacto. Por eso es un estándar secundario de calidad en muchos países. Aunque es curioso, ¿sabes? En zonas con escasez de agua, la gente a veces se adapta a niveles mucho más altos, hasta 2.000 miligramos litro sin problemas de salud evidentes.
¡Qué interesante! Y mencionabas antes algo de la agricultura.
Sí, aquí es donde se pone muy interesante o, bueno, problemático. Demasiado cloruro y la salinidad en general se lo pone difícil a las plantas para absorber agua.
¿Por qué?
Es por la presión osmótica. El agua tiende a moverse hacia donde hay más concentración de sales. Si hay muchas sales fuera de las raíces, en el suelo, a la planta le cuesta mucho trabajo, digamos, beber el agua que necesita.
Claro, como que el agua no quiere entrar, algo así. Es un factor crítico para la agricultura, sin duda. Y un dato histórico, antes de tener pruebas bacteriológicas buenas,
sí,
se medía el cloruro junto con el nitrógeno. Ayudaba a detectar si el agua subterránea estaba contaminada con aguas residuales.
Mira tú. Y todavía se usa. Hoy tenemos métodos mejores para detectar esa contaminación específica, pero el cloruro todavía se usa a veces como trazador en estudios ambientales, para seguir el movimiento del agua, aunque, bueno, tiene sus limitaciones.
Entiendo. Y dado que estos niveles importan tanto, desde el sabor hasta la agricultura, ¿cómo sabemos cuánto hay? ¿Cómo se mide?
Pues existen métodos instrumentales modernos, muy precisos. La potenciometría, por ejemplo, usa electrodos específicos. Y la cromatografía iónica, que puede separar y medir varios iones a la vez, incluyendo el cloruro. Pero claro, estos necesitan equipo de laboratorio más avanzado.
Ok. ¿Y si no se tiene acceso a ese equipo, hay alternativas?
Sí, claro. Hay métodos químicos más clásicos, que se llaman titulaciones. Los más conocidos son el método de Mohr y el de nitrato mercurio.
Titulaciones.
Sí, básicamente vas añadiendo con cuidado una sustancia química que reacciona con el cloruro. Y usas un indicador que cambia de color justo cuando todo el cloruro ha reaccionado. Así sabes cuánto había.
Ah, ya veo.
Son más accesibles, pero requieren controlar bien algunas cosas, como el pH del agua. Y es muy importante hacer lo que se llama una corrección de blanco, para que la medida sea precisa, para asegurarte de que mides solo el cloruro.
Entendido. Y mencionaste antes que el cloruro puede interferir con otros análisis.
Sí, exacto. Un detalle técnico importante para los laboratorios es que el cloruro puede interferir con la medición de la demanda química de oxígeno, la DQO.
¿La DQO?
Sí, es un indicador clave de la contaminación por materia orgánica. Como el cloruro puede reaccionar en esa prueba, hay que tener cuidado para que no dé un resultado falso de DQO.
Vale, entonces, medir el cloruro es fundamental para muchas cosas.
Absolutamente fundamental. Ayuda a decidir si un agua sirve para beber, para la industria, para regar. Es clave si necesitas desalinizar para elegir la tecnología correcta. Sirve para controlar el bombeo cerca de la costa y evitar esa intrusión salina que comentamos.
Claro.
Y por supuesto, para regular las descargas de aguas residuales, tanto municipales como industriales, y así proteger nuestros ríos y acuíferos.
Queda clarísimo. El cloruro, aunque parezca algo común y corriente, es un indicador súper revelador. Sus niveles nos cuentan historias. Historias sobre la geología, la influencia del mar y, bueno, cada vez más sobre el impacto de nosotros, ¿no? De nuestras ciudades, industrias, agricultura.
Agua dulce. Y si consideramos los desafíos que vienen, como el cambio climático que podría empeorar la intrusión salina.
Sí, la pregunta es, ¿cómo podemos gestionar mejor este elemento, que parece tan simple, para asegurar de verdad la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos a largo plazo? Es algo en lo que pensar.